seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay noticias que son muy difíciles de contar. Lo digo personalmente, y de manera sincera. Me refiero al asunto Noelia Castillo, la joven de 25 años que ha muerto esta tarde-noche tras recibir la eutanasia. Lo ha hecho sola, acompañada de su médico, tal y como ella había pedido, y a pesar de los intentos hasta el último segundo de su padre por detenerlo. Digo el padre porque la madre estaba por ella. Finalmente, tanto la justicia europea como la española dijeron que pa'lante y no se impidió la eutanasia de la chica. Estamos ante un tema, sinceramente, escalofriante, y quien diga que no lo es, sencillamente miente, sea cual sea su posición. No me puedo ni imaginar los sentimientos y la cabeza de esta mujer. Noelia narró una infancia y juventud muy desgraciada, denunció abusos tarde, agresiones sexuales múltiples, varios intentos de suicidio, un infierno. En uno de esos intentos de suicidio en 2022 quedó parapléjica. Perdió su autonomía y graves secuelas. La sentencia que respalda la eutanasia le reconoce una discapacidad del 74% y severos trastornos psiquiátricos. Bueno, aún así, se firmó la eutanasia. A partir de ahí, una batalla judicial entre padre e hija que ha llegado a su fin 2 años después. Un proceso hoy de 15 minutos, 3 fármacos, una sedación rápida, un bloqueador neuromuscular en dosis mortales. Todo está detallado en un protocolo del Ministerio de Sanidad. Todo está definido, desde la aguja a utilizar, qué hacer si no funciona, qué se tiene que consumir antes de morir. La ley de eutanasia española establece que el paciente es quien decide dónde y cómo quiere morir. Si hacerlo en un domicilio particular, en una institución sanitaria, si prefiere a través de un tratamiento letal u optar por la administración directa vía intravenosa. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, se ha pronunciado sobre esta situación y asegura que un médico trabaja por la vida.
Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Oremos por Noelia. Su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio.
Mira, insisto, yo no soy capaz de meterme en la cabeza de esta Noelia. Expertos en cuidados paliativos nos han contado hoy aquí en COPE que en estos casos estas personas no quieren morir, sino que quieren dejar de sufrir. Incluso aseguran que pedir la eutanasia muchas veces es una manera de pedir auxilio de forma indirecta porque no han recibido la ayuda de forma adecuada. Y me da que en el caso de Noelia ha sido así durante muchísimos años, desde el principio hasta hoy. El sistema creo que ha fallado entero, todos, y sinceramente, ahora debatimos, pero deberíamos mirar un poquito más allá de la política. Hacer política con esto es repugnante. Por no hablar del tema mediático, el tema redes sociales. En fin, es imposible no sobrecogerse. Descansa en paz, Noelia. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Alberto Pérez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Chicos, a mí me cuesta, de verdad, lo digo con toda sinceridad, meter este tema en una tertulia cuando luego hablaremos del gobierno, de Carlos Cuerpo, de no sé qué, de la guerra de Irán, de las medidas anticrisis. Me cuesta, por conciencia. Alberto, ¿y tú proponías hablar de ello?
Sí.
Digo, hablar del asunto, no tertulianear.
No. Bueno, creo que llevamos 48, 72 horas asistiendo a un tremendo drama de una chica de 25 años que al final el sistema, como decías tú, ha fallado Ha fallado el sistema.
Desde el minuto uno, ¿eh?
Ha fallado el sistema, ha fallado la familia, ha fallado la sociedad, ha fallado los médicos, han fallado las leyes. Y al final lo que hay es una chica que tenemos que preguntarnos cómo es posible que al final su única solución que viera era llevar 2 años o año y medio deseando morirse. Algo falla y nos tenemos que preguntar el qué.
Antoine.
A mí me cuesta mucho, como apuntabas, ponerme en el pensamiento de Noelia y no puedo hacerlo. Como también apuntabas, me parece indigno el debate en la política. Y la política en este caso solamente tiene una cosa que decir. Hay un Parlamento, un Congreso de los Diputados, que hizo una ley que se puede modificar y los partidos políticos deberían de clarificar. Unos ya lo hicieron, que son los que hicieron la ley. Hay otros que aparentemente están en contra, pero no sé cuándo llegue el día si realmente quitarán esta ley de eutanasia, que es el único debate parlamentario político que debe de haber. El resto, y utilizarlo para ganar, perder votos, criticar al adversario, me parece absolutamente indigno.
¿Y el tema de los medios? Os pido brevedad, que tengo un invitado.
Otro.
Cuando digo medios, digo redes, digo lo que quieras.
No, ha sido cuando yo hablaba del cuádruple fracaso, pues desde luego el circo mediático ha sido tremendo. Llevamos 48 horas asistiendo a una retransmisión en directo de una muerte, que yo creo que una vez más no hemos estado a la altura de lo que se espera de nosotros.
Se entiende que Alberto habla en términos generales, Antonio.
Sí, es muy difícil. Yo, como lector, como oyente, como telespectador, reconozco que es un tema en el que me cuesta entrar. O sea, para mí es un motivo de
coger, cláusula de conciencia.
Sí, sí. Y de coger, cuando lo veo personalmente, no como periodista, como espectador o como oyente, cojo el mando y cambio. Porque me hace daño. Porque me parece que es una historia que ante la que me siento. Es durísima. O sea, es que lo que apuntabas, Alberto, es que esta historia no hay por dónde cogerla desde el principio hasta el último día. Es que yo diría que todo está mal, es ejemplo de todo lo que se puede hacer mal. Entonces, yo me siento mal conociendo esta historia y ante la impotencia de que no puedo hacer nada y que no tiene solución, adopto una actitud cobarde, lo reconozco, que es no quiero saber nada.
Saludo a Josep Miró y Ardebol, presidente de Corriente Social Cristiana. Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El caso de Noelia es mucho más que una tragedia de una mujer, ¿verdad? De una tragedia personal.
Es evidente. Es el síntoma de algo mucho más profundo que afecta a las instituciones, a la forma como nos gobernamos y nos dotamos de leyes. Y también señala que algo muy profundo se ha roto en nuestra sociedad. Porque cuando una persona con la historia de vulnerabilidades que tiene Noelia, enfermedad mental previa, intentos de suicidio, abusos, soledad, desarraigo, todo esto tiene como conclusión y solución su muerte en lugar de haber activado todos los mecanismos previos de cuidado y acogida que han existido, que ella ha estado metida en un centro de acogida. Esto señala un problema extraordinario, porque no se trata solo de la eutanasia en sí, de si se ha cumplido la legalidad o no. El problema es el camino que ha llevado a esta eutanasia. El Estado no ha sido capaz de acompañar, de proteger, de sostener a esta mujer. Y ha organizado de forma impecable, lo decíais hace un momento, hasta el tamaño de la aguja está regulado, de una forma impecable regula el proceso para morir. Y creo que esto como ciudadanos debería hacernos reflexionar muy seriamente, porque nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro futuro, en nuestros hijos. Uh-huh. Una sociedad así no tiene salida.
En este caso, se podría haber interpretado como una continuidad de un impulso suicida de una joven con problemas psiquiátricos. Pero claro, hay un paraguas legal que lleva a la eutanasia y que lo convierte en una decisión completamente autónoma y legítima. ¿El tema es la ley?
Claro, pero la palabra autonomía no es una palabra mágica. una persona puede expresar una voluntad firme, quiero morirme, y sin embargo no ser plenamente libre. Y si está condicionada por el trauma, la desesperación o una enfermedad mental, ahí no hay libertad. Y sin libertad no hay autonomía. Esto es una ficción que se utiliza a efectos de justificar la forma legal, pero no recoge la realidad de las cosas. Por lo tanto, la autonomía solo existe cuando aquella persona es plenamente libre de tomar su decisión. Y me parece claro que por la historia de esta chica, su decisión no lo era. Y además, añado, y además la española está, no sé si deliberadamente o por omisión de los legisladores, francamente mal hecha, porque, como se ve, da lugar a este tipo de casos. Esto es espectacular porque son 25 años los que tenía, pero hay otros agujeros en la práctica de esto también.
Tengo aquí dos compañeros que quieren comentar. Alberto Pérez.
Yo quería saber cómo es posible, por ejemplo, que la ley establezca que esta joven tenía un 74% de discapacidad, que sí que le vale, digamos, para entrar dentro de los criterios de la ley de eutanasia, y sin embargo la ley no le daría, por ese grado de discapacidad, de dependencia, no le daría para tener una ayuda y una tercera persona que la cuidara, que tiene que ser a partir del 75%. Eso es lo que dice la ley de dependencia. Entonces, digamos, es posible que estemos priorizando el eliminar el problema y decir facilitar un poco la eutanasia antes que poner todos los medios que pueda tener el Estado a su alcance para ayudar a estas personas.
A mí me parece que lo que dices es muy claro, es muy evidente. Es decir, la eutanasia, además de ser un camino para determinadas personas, se ha convertido en un tótem de unas determinadas ideologías que no tienen nada mejor que ofrecer y que se presenta como un canto cargado de emociones, de sensaciones positivas. Solamente hay que ver el espectáculo terrible colectivo de la entrevista de antes de morir. La muerte convertida en un relato positivo de una dimensión televisiva, quiere decir, de millones de personas. Esto no es neutral. Entonces estamos construyendo, hemos construido una idea que morir no es una solución límite, sino que es una opción más y que puede ser incluso una salida comprensible y perfectamente lógica y que tenga, pues esto, saludos positivos, porque al final se puede llevar a término en lugar de constatar el fracaso colectivo de la sociedad y especialmente de las instituciones a quienes hemos encargado salvaguardar la vida, porque la Constitución española protege como un principio fundamental la vida. Y es un deber del Estado, de sus instituciones de gobierno, cumplirlo. Y no lo cumple, evidentemente. La ley de la eutanasia no cumple en estas condiciones esta defensa de la vida.
Antonio.
Sí, Josep. Hoy, entre las cosas que hemos conocido, es que James Rhodes, el que es escritor y sobre todo pianista, se puso en contacto con la familia para ofrecerles ayuda. Y por ayuda es costear el tratamiento que pudiera necesitar Noelia para que intentara superar su situación. Decía James Rhodes, es decir, en su libro cuenta que él reconoce pues que en su juventud sufrió abusos, que pensó varias veces en el suicidio, y desde esa situación él ha ofrecido su ayuda, y ni aun así la madre reconocía que había un tal James que efectivamente se había puesto en contacto con ellas, pero digamos que la ayuda no les hizo cambiar de opinión. Y a mí me surgía la pregunta, ¿cómo en el caso que me llama la atención de Jim Rohde, sin duda una buena persona que se ofrece y no consigue cambiar el pensamiento de Noelia. ¿Cómo se puede cambiar el pensamiento decidido de Noelia?
Bueno, yo creo que cuando se ha llegado al final, cuando se ha llegado a esta situación, es muy difícil que el cambio pueda producirse, a pesar de que exista una oferta tan positiva. Si además podemos pensar que había una ideación suicida, que no tetrapléjica, lo habéis explicado por este hecho, nos obliga a preguntarnos si la petición de eutanasia era realmente una decisión completamente nueva, y esto la Comisión no lo consideró, o si era simplemente la continuidad del impulso previo de suicidio que nunca fue resuelto porque nunca fue tratado. Entonces, estamos ante un problema psicológico absolutamente enraizado en la persona, que va a aparecer una solución, digamos, de último instante, no va a resolver. Por eso yo decía antes que es el fallo terrible de todo un proceso, de la incapacidad, porque esta chica no tenía un tratamiento a pesar de una vida tan accidentada y tanto sufrimiento.
Claro.
Es más, porque...
Perdón, Josep, es más, decía, sí.
Es más, en Cataluña hay un sistema de atención paliativa formidable, muy bueno. La atención paliativa no sirve únicamente para los enfermos terminales. Sirve también para aquellas personas que están sometidas a un sufrimiento extraordinario. Son equipos interdisciplinares. Bueno, ¿por qué en un momento, no ahora, cuando empezó el proceso hace 2 años, no se ofreció una atención de este tipo integral a esta persona para evitar la muerte? Porque la ideología y el sistema está pensado para que el camino más rápido y más celebrado sea el de matar, no el de salvar.
Esa es la conclusión final tras una pregunta que es la clave. Josep Miró y Ardèvol, presidente de Corriente Social Cristiana, gracias por atendernos. Buenas noches.
Faltaría más. Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. ¿Algún comentario más, Pérez?
Bueno, yo... vamos a ver. Primero quiero dejar claro que yo soy partidario de la libertad del individuo para... disponer incluso del bien más preciado que tenemos, que es la vida, ¿no? Mientras que no hagas daño a los demás ni hagas nada. Dicho esto, yo creo que el caso de Noelia lo que es una muestra del fracaso múltiple de todo el sistema. Es un fracaso familiar.
Sin duda.
Eso es evidente, porque tanto el padre como la madre, solo hay que ver que esto... Noelia pasó una infancia y una adolescencia bastante jorobada por las causas familiares. Es un fracaso del sistema que no se ocupó de esta chica cuando debía ocuparse, cuando efectivamente la familia no podía cuidarla y estaba desestructurada, la pasó bastante mal. Ella fue objeto de una violación, fue objeto de abuso luego posteriormente. Yo creo que se tuvo que actuar bastante antes. Es un fracaso de los servicios asistenciales, porque yo creo que es un fracaso efectivamente para el tema de la salud psiquiátrica en España, porque estamos hablando de Noelia, que al final se ha suicidado, pero es que al año se suicidan 4.000 personas en España.
Sí, pero ella,
que son casi 11 al día. 11 al día. Entonces, algo está fallando en España cuando hay 11 suicidios, que es la mayor causa de muerte externa en ajena, pues eso, más que los accidentes de tráfico, ¿no? Y luego es un fracaso, por supuesto, de nosotros, de los medios, y un fracaso, no un fracaso, porque esto ya sabemos cómo se comportan los políticos, ¿no? Los políticos, lo que decía antes Antonio, es asqueroso ver lo que están haciendo algunos políticos intentando arrimar el ascua, este ascua asquerosa, a su sardina.
Algunos políticos y muchos que no son políticos,
sí,
por aquí,
bueno,
por
la... Bueno, en las redes eso ya es tremendo.
Breve, porfa, Antonio.
Pues muy breve, me quedo con la última parte. La política debe de servir para solucionar problemas y no para utilizar problemas para ganar elecciones.
Pues creo que enlaza con este asunto de Noelia y nos la deja votando con los cambios en el gobierno. Jorge Bustos, con tu enfoque, buenas noches.
Buenas noches. A las 6 en punto de la tarde, mientras el Estado que falló a Noelia a la hora de garantizarle una vida digna, le aplicaba lo que llaman la muerte digna, Pedro Sánchez salía en comparecencia en Moncloa para anunciar su quirúrgica remodelación de gobierno. Básicamente ha consistido en tres puntos. El primero, deshacerse en elogios a la gestión de María Jesús Montero del gran poder que baja Andalucía a su pesar para intentar perder de forma lo más honorable posible las elecciones contra Juanma Moreno, y después anunciar los nombramientos de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, seguirá como ministro de Economía, con la intención de seguir vendiendo el cohete económico español, y de Arcadi España, no confundir con el periodista Arcadi Espada. Arcadi España, valenciano, tendrá el encargo de cuadrar el sudoku de la financiación autonómica e intenta sacar adelante unos presupuestos. Tiene un perfil más político y, sobre todo, siendo valenciano, parece que intenta paliar el fiasco político que ha supuesto Diana Morant para intentar arrebatar a la derecha la Comunidad Valenciana, que es la tercera más poblada de España. Ese parece que es el plan de Sánchez. Veremos con qué resultados.
Pues apuntada queda la idea. En efecto, no la dejas votando. Gracias, Jorge. Te escucho mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del gobierno, y este señor, Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda, Nekane.
Son los elegidos por Pedro Sánchez para sustituir a María Jesús Montero en el gobierno. Cuerpo asciende a vicepresidente, pero eso sí, mantiene la cartera de Economía.
Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Carlos está haciendo un trabajo excepcional y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía.
Y en cuanto a España, es el actual secretario de Estado de Administraciones Públicas. Procede de la Generalitat Valenciana, donde formó parte del gobierno de Ximo Puig. Es un defensor de la reforma del modelo de financiación autonómica de María Jesús Montero.
Es una persona recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero.
Y Sánchez también ha aprovechado para despedirse de la que hasta hoy ha sido su mano derecha, y lo ha hecho con este elogio.
María Jesús Montero es una de las mejores políticas, para mí la mejor política que he conocido, y ha sido un pilar fundamental en este gobierno y que he tenido el honor de presidir desde hace casi 8 años.
Antoine, píllalo por donde quieras. ¿Por qué pones ese gesto?
No, a ver, son dos nombramientos que yo creo que son diferentes. Carlos Cuerpo.
Empezamos por Carlos Cuerpo.
Sí, asciende Carlos Cuerpo. Porque si algo puede vender el gobierno es la economía. Es decir, estos días hemos conocido el crecimiento del PIB. España en el último cuatrimestre, el último trimestre del año, ha vuelto a crecer. Crece el doble de la media de los países de la Unión Europea. Y con todos sus peros y con todos los problemas de vivienda y con toda la familias que viven en el límite de la pobreza, pues es cierto que la economía va bien, con lo cual asciende a su hombre de confianza, porque quiere que se hable, por un lado, de política internacional, que está dedicado a ello estos días, y por otro lado, de economía, y dejar al margen. Y Carlos Cuerpo es un hombre con un perfil político escaso, que habla japonés, mientras que ahora entraremos en Arcadi España, que es un hombre también economista, pero que habla catalán-valenciano. No voy a entrar ahora si es catalán o valenciano, según el gusto, pero que viene bien para el otro trabajo, que es la financiación autonómica.
Yo creo que los nombramientos de Sánchez tienen un objetivo y dos consecuencias, ¿no? Un objetivo es intentar dar la batalla por ese voto centrado, ese voto que se ha quedado en las últimas elecciones, en las últimas 3-4 elecciones. El socialismo, digamos, clásico, que se ha quedado en casa, intenta movilizarlo. Carlos Cuerpo, como decía Antonio, es el menos politizado o político de los ministros que tiene. Es un tipo bastante solvente, criado a la sombra de Calviño, y y que en todas las encuestas del CIS aparecía como el ministro menos politizado, también uno de los menos conocidos, pero bueno, pero menos politizado, ¿no? Entonces el objetivo es ese, luchar por ese, o intentar movilizar ese voto centrado de, o el voto templado del socialismo que se quedaba en casa. Y dos consecuencias. Una, imagino que Yolanda Díaz estará encantada con este nombramiento, al que decía que era una mala persona. Y otro que no debe estar muy contento debe ser el señor Félix Bolaños, que estaba en todas las quinielas para ser vicepresidente primero y que decían que no podía ser porque Sánchez iba a elegir una mujer. No ha elegido una mujer, ha elegido a Carlos Cuerpo. Y esto puede ser un síntoma de que la estrella de Bolaños, del todopoderoso triministro, empieza a decaer, porque tiene muchas de sus leyes, de las leyes principales en el último año, paralizadas y sin avanzar nada. Y bueno, puede ser un gesto que yo creo que habrá que analizar en los próximos días si efectivamente está declinando la estrella de Bolaños en favor de un Carlos Cuerpo bastante más discreto y menos politizado.
¿Alguna lectura sobre el otro señor, Arcadi España?
Pues el otro señor sí que tiene un perfil político, ha formado parte del gobierno de Valencia con Ximo Puig y era un hombre de confianza máxima de Ximo Puig, estuvo al frente de su gabinete. Antes, tiene en algún cajón del ministerio unos presupuestos desde hace 3 años por aprobar y es una situación difícil y tiene que defender el acuerdo, lo acordado ya de financiación autonómica, la reforma de la financiación autonómica de María Jesús Montero. Que sea un hombre de partido le posiciona más favorable a obedecer las órdenes de partido y las órdenes de su jefe Pedro Sánchez. Carlos Cuerpo también lo hace, pero es distinto, se puede permitir un perfil más economista. Y en esto que queda de Hacienda, por un lado, yo creo que va a estar, digamos, tutelado por Carlos Cuerpo, que coge fuerza dentro del gobierno, y lo que apuntabas, Alberto, de Yolanda Díaz, es verdad. Yo sugiero que a partir de ahora, después de las elecciones andaluzas, empieza el lógico proceso de separación en el gobierno de coalición, ya pensando en las elecciones generales.
Sí, un año antes, lo dice el manual, ¿no? Hay que empezar las...
Eso es. Ya ha empezado sumar Yolanda Díaz con el teatro del otro día en el Consejo de Ministros y se va a producir más. Y para frenar a eso, ¿quién ponerle? ¿Qué mejor que ponerle a Carlos Cuerpo, que claramente está enfrentado a Yolanda Díaz, que tiene un estilo totalmente distinto y que tiene una solvencia que le puede venir bien a los intereses de Pedro Sánchez?
Yo, desde luego, el marrón que tiene Arcadi España va a tener que solucionarlo, porque lo que decías tú, la financiación
heredada.
Que le ha dejado heredada y unos presupuestos que, bueno, ya sabemos nadie
que no existen.
Están en el horno.
Mañana
están a puntito,
va a estar todo el día buscando en un cajón.
A puntito. Pues entonces, bueno, pues tendrá que hacer labor de partido, ser hombre de partido, y efectivamente es curioso porque este fue un consejero de Obras Públicas y sin embargo estaba bastante separado de Ábalos y sus tejemanejes.
Eso que gana. ¿Os llama la atención que de las 3 vicepresidencias en el gobierno ninguna tenga carné del PSOE? Yolanda Díaz, por razones obvias, pero... Sí. Bueno, hemos pasado de María Jesús Montero y del ¡somos perros! A que no haya ni un solo carnet del SEDAL.
Al final se van a quedar, los únicos pataneras que van a quedar van a ser Margarita Robles y Marlaska. ¿Qué te parece? De los más antiguos.
Bueno, de aquella época sí.
Y es curioso porque son la antítesis de Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez es algo, es político, sabe hacer estrategia, sabe superar dificultades. Y es todo lo contrario, San Yolanda Díaz no, pero tanto la ministra de Medio Ambiente como el ministro de Economía son todo lo contrario. O sea, yo no les veo en un mitin.
No, es que no son del partido.
O sea, no son mitineros, no tienen carne del partido. Y me llama la atención...
Pero a que sí los ves en Bruselas sentados con los técnicos y con el resto. Sí, claro, esa es la diferencia. Sí,
es que yo creo lo que está...
Y lo que necesita Pedro Sánchez, que en eso es inteligencia, es vender solvencia. Claro. Si partido, para hacer partido, para meter el discurso más puro político, ya está. Se pone la cazadora mitinera y se va para adelante. Luego le saldrá mejor o peor. Y fijaros que a mí eso sí me llama la atención, el estilo tan diferente de María Jesús Montero y de su sucesor. Porque su sucesor es una persona...
Es una manera de decirlo diferente.
Dilo tú.
No.
O sea, es que ella es, llámale, extrovertida...
incluso su manera de vestir es colorida. Si es correcto.
sigue, que te estás metiendo en un jardín.
Sin embargo, Arcadi España...
¿Pero ya has acabado la descripción?
Sí, porque me vas a meter un lío. No, pero es una realidad. Su manera de hacer declaraciones... Mira, la pregunta va a ser la misma. Con esto creo que se va a entender. ¿Cuándo van a aprobar los presupuestos? Y recuerda a María Jesús Montero. Esto ya está hecho, dentro de 15 días se va a hacer, enseguida, en un rato, no sé qué. El otro seguramente no, a mí me dirá, da, lo estamos estudiando a mí me da, en cuanto
por
podamos.
Por ejemplo, Carlos Cuerpo me da, llamarme loco, que no creo que salga en ningún lado diciendo es necesario una ley de lenguas extremeñas, porque también se habla distinto en el norte de Cáceres que en Don Benito o en Almendralejo. O sea que yo a mí me da, y él es extremeño, por eso lo digo, que no creo que le salga ese tipo de...
Yo creo que este gobierno está pensado, lo que decía antes, es para movilizar toda esta gente que lleva 2 años, 3 años en su casa, que no se mueve, que se abstiene y que no va a votar. Sánchez se ha puesto ahora ya la... sabe que estamos a un año de las elecciones, lo que decías antes tú, Antonio, hay que separarse de Sumar, hay que intentar ir de sensatos, ir de logros económicos, mostrar gestión y prepararse para las elecciones generales que serán dentro de un año.
Y dejarme llamar la atención sobre un último aspecto.
Fijaros. No te dejamos.
Por favor, ¿me dejas? Sí.
Hacemos.
A ver.
Sí, hombre, claro.
Gracias, Necane. A ver, la historia es la siguiente. Carlos Cuerpo, te pueden gustar más o menos sus políticas. Hoy se aprobó un decreto de ayudas a los problemas de la guerra. Pero es una persona que todo el mundo reconoce por solvente, es moderado, soso para la política.
¿Serio?
Y yo os pregunto, ¿podría ser un sucesor de Pedro Sánchez? Y la respuesta es no.
Porque se lo comen.
Porque se lo comen. Pero fijaros hasta qué punto llega la política, que una persona solvente, que está haciendo una buena gestión.
Tal cual.
Que... Y dices, no sirve para la política, no puede ser el líder de la...
No es un hombre de partido.
Perdona, una de las críticas que muchos hacen a Núñez Feijóo es que no se mete en el barro y no llega a ese nivel de, ¿cómo decirlo?, de asquerosidad que tiene la política cuando están metidos en un combate de estos, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, muchas críticas se le hacen de eso, ¿eh?
Sí, efectivamente todo el mundo le reconoce a Cuerpo eso, y en el CIS lo que decía.
Entonces, sí, no sirve para política.
Entonces, para el político partido no es.
Eres demasiado solvente para ser político.
Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El verdadero sabor del agua.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Bebida oficial Powerade.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, fútbol, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Alberto Pérez. Propuesta de Antonio Nekane.
Vox continúa apartando a miembros del partido. El último es Iván Espinosa de los Monteros. El ex portavoz ha explicado que le han abierto un expediente como paso previo para expulsarle de la formación. Asegura que ocurrió el lunes, poco después de que Juanma Moreno convocara elecciones en Andalucía. Según ha contado en redes, Vox le comunicó que le abría expediente y dan este paso después de que Espinosa de los Monteros liderara un grupo de dirigentes de Vox que pedían un congreso para hablar del futuro del partido.
Es que me parece llamativo y grave. Yo creo que Vox no tiene una estructura de partido como la puedan tener PSOE o Partido Popular en toda España, organizada con dirigentes. Creo que es más un grupo que un partido, con un éxito electoral llamativo. Y lo que hemos conocido, por ejemplo, y ya llevamos varios días, es que una persona militante del partido, es miembro de la dirección, portavoz, pide un congreso para aclarar las cuentas, para hablar del futuro del partido y directamente le expulsan. Es una forma de operar.
Bueno, ya estaba fuera.
Bueno, estaba fuera, ahora sí va a estar fuera. Le han abierto un expediente y le van a expulsar del partido. Estamos hablando del partido que tiene muchas posibilidades de entrar, ya estuvo, volver a entrar en varios gobiernos autonómicos y de entrar en el gobierno de España. Un partido que apenas ha gobernado y que sus propios dirigentes, sus dirigentes máximos, Espinosa de los Monteros tiene el carnet número 5 del partido, están denunciando posibles corruptelas. Están hablando, unos más, otros menos, de un posible pago sospechoso a la mujer del líder Abascal. Entonces, creo que es un tema muy llamativo y que Abascal debería dar explicaciones como él las ha pedido. Y no vale lo que decían Pepe y PSOE aquel día. Decían, nosotros tenemos las cuentas por el Tribunal de Cuentas. Eso ya me lo
ya,
sé.
Ya, pero es lo que tú has presentado.
García Gallardo lo que denunció, que además lo reconoció en televisión, era que sabe, cuando le dijeron que por qué no lo había denunciado antes, es porque dice que él se enteró por el Confidencial, que efectivamente nosotros publicamos que Piedman, la mujer de Abascal, cobraba de la empresa de Ariza, de Cizona, 60.000 euros al año de sobresueldo. Nosotros publicamos eso, tuvimos una avalancha de bots en contra de Confidencial, que era tremendo, ¿no? Pero bueno, hay que recordarle a Vox que no se duerman los laureles o que no se contemplen en el espejo, porque hemos visto aquí partidos que han llegado a tener 70 diputados y que no son nada, han desaparecido.
Ojo, que también echaban a la gente y hombre, no aparece ninguno en la foto.
Decías tú que Espinosa los Monteros tenía el carnet número 5. Ortega Smith es uno de los fundadores, uno de los tres fundadores, y va a ser el siguiente que le van a echar. Han echado a Antelo, que era un tío que en Murcia estaba, bueno, pues, creo que ya había superado la intención de voto al PSOE, era el segundo partido más votado en Murcia, y no le ha valido de nada. Han echado a Sánchez de Real, han echado a todos los supuestos liberales. Yo creo que se está equivocando Santiago Abascal con los consejeros que están teniendo, y creo que lo pagarán. Le salió bien la estrategia de no entrar en los gobiernos, salirse de los gobiernos, de ir de antisistema, pero ya hemos visto en Castilla y León que la gente dice, bueno, ¿para qué voy a seguir votando un partido que al final mi voto no entra en ningún sitio ni gestiona nada? En su momento le pasó a creo que era Erri Batasuna, todavía no era una marca de las distintas, cuando tuvo que ponerse a gobernar y a gestionar algo que pasó en San Sebastián, cuando entraron en el ayuntamiento. Gobernaron durante 2 años, fue tal desastre que nunca más volvieron a sacar un resultado igual. Creo que Vox se está equivocando, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando al final tenga que decir que quiere ser de mayor y tenga que entrar en los gobiernos.
Y fíjate que la forma de hacer política es importante. Hoy se ha aprobado, me imagino que ahora hablaremos, el decreto de medidas contra los daños causados por la guerra. Tú puedes estar a favor o en contra. El otro día hizo unas declaraciones a Abascal que decía, no, a mí que no me llamen porque no les voy a coger ni el teléfono. Tú eres diputado, eres portavoz o eres presidente del tercer país, del tercer partido de este país, y tienes la obligación de cogerle el teléfono al partido de gobierno que te llama. Dile, mira, no estoy de acuerdo con nada, no te voy a apoyar, creo que esto está mal y que debéis de hacer esto, esto y esto. Pero esa forma de hacer política
basada
en el insulto...
Sí, le entiendo a Abascal, ¿eh?
Yo no entiendo que un político coja el teléfono a otro.
Pero cuando el otro político te ha dicho que no te va a llamar a ti porque te entiende que es un partido antidemocrático...
Se equivoca el otro político.
Claro.
No te equivoques.
Claro.
El y tú más...
Pero ahí hay unos precedentes que dices, bueno...
Precisamente por eso. Utilízalo, denúncialo y cógele el teléfono y le dices, no estoy de acuerdo contigo. Pero esa forma de hacer política, lo digo porque no puede ser una forma de gobernar. Y si, ojo, si porque Espinosa de los Monteros da una opinión, inicia una corriente crítica, que ni siquiera es eso. Es cierto que han firmado un manifiesto pidiendo un congreso. Ahora, si hay otra cosa, bien que lo echen, que le abran un expediente y que lo aclaren. Pero sobre todo, que lo aclaren.
Permitidme cambiar de tema. El Parlamento Europeo ha aprobado el reglamento que permite los centros de inmigrantes en el extranjero. ¿Os acordáis aquella idea que sonaba como loquísima, tanto de Italia como del Reino Unido?
En España hubo una empresa que llegó a comprar unas islas en Australia para poder que los australianos pudieran meter a los inmigrantes ahí.
Escucha.
Pues la Eurocámara ha dado luz verde al reglamento de retornos y esto lo que va a hacer es permitir la creación de centros para migrantes en terceros países destinados a quienes deban ser repatriados. Un intento por agilizar las deportaciones y también endurecer la política migratoria común. Lo hablabais ahora. El modelo es similar al que puso en marcha en Albania la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que actualmente está paralizado por la justicia.
Decías, Alberto.
No, que yo recuerdo que aquí hubo una empresa que era Ferrovial que compró, invirtió en empresas en islas en Australia porque el gobierno australiano quería meter a los inmigrantes que estaban en espera de papeles en islas que parecían auténticos campos de concentración, ¿no? Al final la empresa declinó aquello, lo vendió todo y esto que se ha hecho ahora en el Parlamento Europeo, pues bueno, suena un poco, por lo menos, cuanto menos, un poco extraño, ¿no? De meter una... digamos que lo que no quieres tú en tu país es llevarlo más allá de tus fronteras, ¿no?
Lo de Ruanda, Reino Unido.
Claro, suena bastante, bastante extraño. Yo creo que antes debería haber una reforma legislativa o sentar la base de lo que se tiene que hacer con los flujos migratorios que quieren llegar a Europa. Pero de ahí a crear una especie de guetos fuera de las fronteras no suena nada bien.
Yo como ciudadano europeo no puedo admitir que mis gobernantes o el Parlamento Europeo, la derecha y la extrema derecha ha sido quien ha votado esto, decidan que como tenemos dinero vamos a comprar un trozo de tierra en un país pobre y vamos a coger a las personas que vienen aquí en busca de una vida mejor pero que nos estorban. Algunos nos hacen falta, los cogemos, a los otros nos estorban, los metemos en aviones y los metemos en un recinto y que les damos comida.
Es que no se trata de repatriarlos.
Una perrera, ¿no?
No se trata de repatriarlos, que hay debate
y
se puede entender.
De comprar una finca y meterlos allí. De eso se trata. A mí me parece inhumano. Me parece, como ha pasado en Italia, que apuntabas Necane, es que es ilegal seguramente. O sea, en España esto el Constitucional no lo admitiría. Me parece, como política exterior de la Unión Europea, me parece deplorable. Y luego esa actitud un poco, no sé si llamarle prepotente, de decir, no, ¿cómo nos quitamos este problema? Pues nada, nos vamos a ver qué hay en África que esté barato, y hacemos allí cuatro vallas.
Metemos unos cuantos aviones.
Ponemos aire acondicionado, no os preocupéis. Los metemos en aviones y que vayan allí. Y luego ya veremos.
Pero ojo, Antonio.
¿Cómo lo resolvemos? Son capaces de decir, bueno, y conforme nos hagan falta, los vamos trayendo. Que eso es una locura.
Es alucinante, pero que es que en Australia eso es así desde hace años. Y Australia aparece como uno de los países supuestamente de primer mundo y con muchos avances. Pues es así. Meten una especie de campo de concentración en islas de que es un limbo donde puede estar meses y meses y meses encerrado ahí hasta que Australia decide si te devuelve o te deja entrar.
Yo creo que el problema de la migración, que es un reto enorme que tenemos y que deberíamos de solucionarlo desde la sinceridad, y ser sincero es, la migración nos hace falta para salvar nuestras economías, para pagar nuestras pensiones, pero también la migración
regular
debe ser gestionada. Y la migración es un choque cultural que tenemos que gestionar del respeto de unos y de otros, de los que vienen y de los que estamos. Y los que estamos aquí tenemos una tradición cultural, tenemos unas leyes. Ahí está el debate, por ejemplo, del burka. O sea, hay muchas cosas que son muy difíciles de gestionar. Pero deberíamos de gestionarlas desde la sinceridad y desde la generosidad. No desde la utilización política de un problema, iba a decir, imposible de resolver.
Es que...
y luego desde la hipocresía de decir, no, esto se puede hacer. Esto es un canto al sol. No se puede, gente que ha pisado el territorio español, por ejemplo, meterlos en un avión y llevarlos a Somalia sin que sean de allí,
y lo sueltas,
ni que lo admita el gobierno. O sea, esto es una locura.
Permitidme que cambio radicalmente de tercio. Hoy Nicolás Maduro, ¿os acordáis? ¿De Nicolás Maduro?
Hubo una vez un Nicolás Maduro.
¿Os acordáis? Sí. Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, han salido de la cárcel durante unas horas y han declarado ante el juez.
Segunda vez que se han sentado frente a él de cara a la preparación de ese juicio que será histórico. El juez ha descartado desestimar el caso, como pedían los abogados del matrimonio, y tampoco les va a permitir pagar su defensa con fondos del gobierno venezolano. Se les investiga por cargos relacionados con el narcotráfico y con la posesión de armas. El hijo de Nicolás Maduro ha contado que están fuertes, que están con ánimo y que su padre hace ejercicio diario.
¿Quién le ha visto y quién le ve?
No, ¿quién ha visto y quién le ve? ¿Y quién ha visto y quién ve a la Delcy Rodríguez y compañía? Porque les da igual que le hayan extraído al jefe directamente. O sea, aquello tiene que ser un nido de víboras. Bueno, lo que era.
Bueno, son dos aspectos. Por un lado, lo que va a pasar en Estados Unidos, sea Maduro o sea quien sea, desde luego tiene que tener todas las garantías de la ley. Se verá qué pruebas tienen contra Maduro y cuál es la sentencia final. Por otro lado, el mismo tiempo que Maduro ha estado en Estados Unidos en la cárcel, Delcy Rodríguez es la presidenta de Venezuela y eso no sé cómo está, pero en principio parece estancado.
Hay un
proceso de transición que no termina de venir. Estratégicamente, aquí Trump sí ha conseguido lo que quería, ha acabado con la influencia de China, ha evitado que vayan más petróleo venezolano a Rusia, ha ahogado a Venezuela, pero no sé cuánto le interesa a Trump el desarrollo de la democracia en España. A mí me decía una de las personas de la oposición que estaba su marido en la cárcel que lo de Delcy Rodríguez no lo veía mal por la idea de que si la oposición se hacía inmediatamente con el poder en Venezuela iban a dar un golpe de Estado y iban a volver a lo mismo, con lo cual yo me preguntaste cuando pasó esto y hablé de 4 o 5 años de transición. Ojalá que me equivoque, sea más rápido. Pero yo creo que esto va lentamente y para rato.
En el asunto Maduro, yo estoy convencido de que va a tener las garantías legales que no daba él en Venezuela a los que jugaba y encarcelaba.
No, entonces, está en la cárcel igual que en el helicoide.
Sí, tal cual. Entonces, bueno, yo creo que ahí eso el sistema garantista de la justicia de Estados Unidos, yo creo que va a funcionar. No va a tener problemas de todas maneras para pagarse un abogado que decía que no le van a dejar que sea con fondos venezolanos. Él tiene muchos fondos en Suiza para pagarse los abogados que quiera, como buen dictador, y eso va por un lado. Y por otro, lo de Delcy Rodríguez. Tú oyes a Zapatero y, vamos, parece que está...
Es Golda Meir.
Vamos.
Benazir Bhutto.
Es una especie de Golda Meir o María Jesús Montero, no sabemos bien, porque sí. También María Jesús Montero
es la católica.
La madre de la democracia. Yo creo que lo decías, Antonio, 4 años. No creo yo que aguanten los venezolanos 4 años. Eso tendrá que hacerse antes. Pero vamos, que ahora mismo el asunto venezolano, lo que interesa es el petróleo que empiece a colocarse en el mercado y que en un par de años esto pueda competir con lo que está pasando en el Oriente Medio. Y Trump va a seguir adelante en su plan. No sé si será con Delcy, con una nueva figura o con María Corina, pero eso va para adelante tranquilamente.
Nicolás Maduro, no se acuerda de ya ni su padre. En fin, oye, casi terminamos, vuelvo a casa. A mí la noticia me parece interesante por algún otro debate que viene al lado. La Junta Electoral ha dicho que, quietos parados, que no se puede utilizar, veremos, el DNI digital ni el carnet de conducir digital para votar, para identificarte en una mesa electoral.
Eso es, no se va a poder utilizar ni las aplicaciones de Mi DNI ni Mi DGT, el carnet de conducir digital. Hasta ahora era válido y de hecho estuvo permitido identificarse con este método en las elecciones de Castilla y León, de Extremadura o Aragón, las últimas. El PP había pedido su retirada hasta que el sistema sea seguro y se garantice que funcione el control de verificación. Lo ha explicado la portavoz Cuca Gamarra.
Lo lógico era la suspensión de este acuerdo, con lo cual muy satisfechos y que por tanto los ciudadanos no tengan por qué tener ningún tipo de dudas en relación al proceso electoral en nuestro país.
Claro, el tema está en que alguien alertó, incluso desde la propia policía, de que esto podía dar lugar a falsificaciones o a votos que, por lo tanto, serían manipulados. Claro, esto lo reventó, y cabe recordarlo, Isabel Duran.
Exacto.
En el debate de hace ya unos días. Y se montó un pollo.
No, no.
Mira, yo he recogido 3. Bolaños habló de no hay campaña sin bulo. Óscar Puente, en su línea de tío elegante, habló de bulo y pseudomedio. La portavoz del PSOE, Montse Domínguez, que solo intenta imitar a Óscar Puente, dijo que difundir bulos es caca. Claro, ahora cabe preguntarse, ¿y el honor de Isabel Durán?
Sí, ahora van a pedir disculpas todos estos.
Seguro.
Reparte carnés.
Seguro.
Pero no solo los... Hubo hasta 5 ministros que pusieron en duda y, como siempre, la acusaron de bulo, de fachosfera y de toda esta historia. 5 ministros. Hubo muchos compañeros, que eso también nunca hablamos de ellos, los que reparten los carnés de periodistas y de demócratas, que también dijeron que eso era una vergüenza y que era mentira y tal. Bueno, hoy la Junta Electoral Central no ha dejado ninguna duda. Han dicho que no se puede usar eso hasta que no sea seguro, con lo cual quiere decir que no era seguro, como estaba diciendo los compañeros del debate. Vamos a ver qué pasa. Lógicamente, yo he ido hace 2 años a un viaje a Islandia y a Escocia y un amigo con el que iba llevaba el carnet de conducir digital. No pudo alquilar el coche, ni en Escocia ni en Islandia. Tuve que conducir yo todas las 15 días de vacaciones.
Uy, pobre gente, macho, pobre ya, acompañante.
Sobre todo en Escocia, por la derecha, macho, sí, o sea, por la izquierda. Sí, eso sí, fue sí. Tremendo. Pero no le dejaron, o sea, no dejaban alquilar un coche con el carnet de conducir digital. Entonces, ¿cómo vas a poder votar si no tienes el QR, la maquinita del QR? Bueno, pues ahora yo me alegro por nuestra compañera Isabel y por los compañeros del debate, pero vamos, podemos esperar sentado a que alguien, ni los ministros, Óscar Puente, por supuesto que no, ni el resto de compañeros pidan disculpas por haberle acusado de bulera, de fachosfera y de todo.
Yo aquí difiero de vosotros. Creo que es mala cosa poner, y no es la primera vez que pasa, en cuestión el sistema electoral español. Creo que
lo ha puesto la Junta Electoral.
Se insinuó que se habría aceptado el carnet de digital para manipular el resultado electoral. Y eso es falso de toda falsedad.
Yo creo que eso no se dijo, Antonio.
Se dijo que se podían manipular de esa manera miles de votos, cosas que no es verdad.
Se dijo que no era seguro.
No. Lo que se insinuaba es que con el carnet digital tú ibas cambiando el nombre y podías votar muchas veces. Y eso no es verdad.
Eso sí es verdad, porque la Junta Electoral...
Eso no es verdad. Si me dejas hablar, te lo explico. Eso no es verdad porque tú... Con el carnet digital votas una vez. Bueno, por mucho que cambies el nombre...
Si no tienes el QR, puedes cambiarlo y puedes modificarlo, que es lo que se...
No puedes votar. Y quien aceptó... Quien aceptó el voto digital fue la Junta Electoral, que se ha corregido a sí misma.
Claro, bueno, sí.
Tú, como político, político, no puedes cuestionar el sistema electoral el día de antes de unas elecciones. Y no es la primera vez que se ha hablado y no es la primera vez que se insinúa que el voto por correo
la cuestión de fondo,
se falsea. Tú puedes decir lo que quieras, Antonio, pero la Junta Electoral Central lo que ha dicho es que no es seguro todavía y no
y se
puede
cambia,
aceptar.
Claro. Dijo, no, primero no, dijo no, que claro, sí era
no,
seguro.
Entonces no digas que se está insinuando una cosa.
Claro que se está insinuando, absolutamente. Se está insinuando
que es lo que ha pasado.
Se está insinuando que el gobierno socialista admite el voto digital para cambiar.
¿Quién ha insinuado eso?
Eso son cosas que
cuando
estás diciendo.
Ponemos tú en cuestión la seguridad del voto digital.
Pero entonces, si es la Junta Electoral, ¿por qué
se habla de correos?
Antonio,
¿por qué es?
Entonces, ¿por qué lo anulan?
Cuando se habla, porque no es seguro.
Entonces,
pues ya está.
Pues ya está.
Joder, Antonio.
Pero que no sea seguro, no
significa
quiere decir
que
haya una intención para cambiar el resultado electoral.
Está mal hecho.
Cuando se producen las anteriores elecciones, tengamos memorias, un robo en una oficina de correos e inmediatamente se dice que es para cambiar el correo electoral, luego se demuestra, a los 4 días después de las elecciones, que eran unos cacos normales y corrientes. A mí me parece peligrosísimo cuestionar el sistema electoral de una democracia. Y no es la primera vez que se hace.
Que hubo robos, 30 segundos. Que hubo robos en lo que se demostró que se había intentado alterar las acas electorales en pueblos de Andalucía. Y eso fue así. Pero lo que tú dices...
No fue así.
Antonio, bueno...
Fueron robos que nada tenían que ver con los votos.
No el último. En las anteriores, en las municipales.
¿Cuál?
En las municipales. No. Y hubo... Bueno, la próxima vez que coincidamos, lo traigo.
Me voy a Publi y seguís.
¿Vale? Buenas noches.
Gracias, Antonio. Gracias, Alberto.
Hasta luego. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
21 de mayo del 2000. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carnet por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La muerte de Noelia, la joven barcelonesa que había solicitado la eutanasia, constituye un fracaso moral. Que nuestra sociedad no sea capaz de brindar acompañamiento y recursos a quienes más sufren demuestra hasta qué punto hemos renunciado a comprometernos con los más débiles. Este fracaso moral atraviesa a toda la sociedad, pero apunta de forma especialmente directa a la clase política. El mismo Parlamento que aprobó la ley de eutanasia con una rapidez inusitada actúa con un retraso inaceptable en la reforma de la ley de dependencia, una norma cuyos plazos se incumplen sistemáticamente. La falta de financiación concreta y los retrasos en el impulso de la ley de la ELA también demuestran el escaso compromiso parlamentario con quienes padecen enfermedades especialmente graves. España es un país próspero y no podemos aceptar con indiferencia política la desprotección de la vida de quienes son más vulnerables. La historia de Noelia refleja la profunda dualidad moral con la que abordamos cuestiones esenciales de la dignidad humana. Celebramos una supuesta libertad para morir, mientras descuidamos la protección, el acompañamiento y los cuidados. También es imprescindible una reflexión colectiva sobre el tratamiento mediático del sufrimiento de Noelia. Una historia tan dolorosa no puede convertirse en objeto de sensacionalismo y este caso habría merecido mucha más delicadeza y pudor periodístico. Esta tragedia exigía más recursos, más acompañamiento y, sobre todo, una mayor ambición ética. La muerte de Noelia es el fracaso de todos.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna.